Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya está, ya lo hemos logrado. La revista Cell ha pintado de nuevo la Capilla Sixtina para anunciar que el científico español Juan Carlos Izpisúa ha creado embriones híbridos de mono y de hombre. Digo que ha repintado la Capilla Sixtina porque la revista ilustra el experimento con la famosa imagen que hay en la Capilla Sixtina, en la que se encuentran el dedo de Dios y el dedo de Adán. En la ilustración de la revista Cell, el dedo de Dios se ha sustituido por un mono. El anuncio y la nueva Capilla Sixtina llegan después de que nos hayamos sentido más vulnerables que nunca por el virus en el último año y después de que llevemos 12 meses preguntándonos por esta extraña condición que tenemos los humanos, que podemos sentir y pensar en grandes cosas, en cosas infinitas, y al mismo tiempo estamos a merced de una cosa tan insignificante como un virus. Este anuncio científico de haber creado embriones en los que se mezclan los monos y los humanos vendría a consolarnos. Somos casi como dioses. ¿Este experimento realmente nos convierte en superhombres? El experimento se ha hecho en principio para explorar si los monos pueden en un futuro desarrollar tejidos y órganos que puedan ayudar a curarnos. El experimento ha consistido en inyectar células madre humanas en un embrión de primate y dejar crecer el embrión resultante durante más de 20 días. Los que saben de esto dicen dos cosas. La primera, que es difícil que el experimento tenga utilidad y que es difícil que realmente se puedan desarrollar en los monos tejidos y órganos que nos sirvan para curarnos. Y la segunda cosa que dicen es que la introducción de células humanas en embriones de primates había sido propuesta ya en muchas ocasiones y que en todos los foros éticos ha sido rechazada. En la mayoría de las legislaciones del mundo estas investigaciones están prohibidas. Por eso Izpisúa se ha ido a China para hacer el experimento. La pregunta ahora es sencilla. ¿Consideramos a nuestra especie intangible? ¿Qué valor le damos a lo humano? ¿Somos cada persona, tú y yo, valiosas, diferentes, únicas? ¿Somos las personas, tú y yo, tan valiosas y tan únicas que debemos preservarnos de hibridarnos con otras especies y, ojo, también con la tecnología? No es solo una pregunta para expertos en ética, para científicos. En realidad, es la pregunta que nos hacemos al mirarnos cada mañana en el espejo, tú y yo, al subir al autobús. ¿Pero quién soy yo? ¿Quiénes somos? En nuestra Capilla Sixtina, no la que está en Roma, sino en la Capilla Sixtina de cada día, ¿qué hay al otro lado de mi dedo? ¿Hay algo al otro lado de mi dedo? ¿O solo hay la nada? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este viernes 16 de abril, en el que también vamos a hablar de si estás o no cansado, que probablemente sí, de que rastreen tus datos personales en Internet. Pues fíjate, hay gente que utiliza una técnica que se llama ofuscación de datos. Se trata de engañar al algoritmo. Vamos a comprobar si se puede hacer realmente dentro de un rato aquí en la tarde. Y en Galicia, los restaurantes que quieren abrir hasta las 11 de la noche tendrán que contar con medidores de CO2. ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto cuestan? ¿Son fáciles de usar? Lo hablamos con los dueños de varios restaurantes. Y fíjate, segunda final de la Copa del Rey en 2 semanas. Así que hoy queremos saber cómo vives tú los partidos. ¿Tú eres de los que te pillas berrinches por el deporte, por el fútbol o cualquier otro deporte? A lo mejor te los pillas, por ejemplo, en la Fórmula 1, cuando pasan esas cosas con los coches que se quedan parados, por ejemplo, Fernando Alonso o Carlos Sainz. ¿Te disgustas mucho cuando pierde tu equipo? ¿No se te puede hablar? ¿Te vas a la cama sin cenar? Hay gente así, ¿eh? ¿Cómo es vivir con un forofo o una forofa? Es lo que te preguntamos esta tarde, Rosa Rosado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Sí, bueno, pues hay muchas formas de disfrutar y vivir la pasión por el deporte y así nos lo estáis contando.
Hola, buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo llevo muy bien el fútbol, sobre todo me gusta poco, pero cuando juega la selección española cuando juegan las olimpiadas, entonces sí, salgo un poco de los pies del plato, pero los 3 segundos se me ha ido.
Muy bien.
Bueno, o sea que es un ratito, ¿no? Y luego ya la cosa se calma. Pero hay gente que no se calma, ¿eh? No, ni cuando ganan ni cuando pierden. No sé cuándo lo pasan peor. Bueno, de todo eso hablamos. ¿Eres de los forofos absolutos o de los que le toca a lo mejor vivir con un forofo, una forofa? ¿Cómo se lleva eso? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y claro, ahora mismo justo nos vamos al deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, berrinche el que se va a coger alguno, como le quiten este fin de semana, al mando
ya
de la televisión.
Ya te digo.
Eso sí, porque vaya fin de semana. Mañana la final de Copa Athletic Barça, 9:30 en Sevilla. Vamos a contar ahora la última hora. Y ha hablado Joan Laporta del futuro de Messi. El domingo toda la jornada de Liga. Siguen los problemas para Zidane, mejoran para Simeone. El Villarreal ya está en semifinales de la Europa League. Y protagonistas, Nadal, Márquez, Alonso y Carlos Sainz. La segunda final de Copa del Rey en dos semanas por primera vez en la historia. La de mañana es 9:30 en la Cartuja de Sevilla, final de Copa Athletic Barça, y así despedía la cantera del Athletic a su equipo. Y en la otra orilla, así lo afronta el presidente Joan Laporta.
Bueno, con muchas ganas de jugarla y ganarla.
¿Sí? En el caso de que no la gane, ¿cómo seguirá el Barça?
Tenemos ganas de jugarla y ganarla.
Joan Laporta en el chiringuito de la Sexta. Vamos a buscar la última hora de los dos equipos. El Barça, Elena Condis, pendiente hasta ahora de Gerard Piqué.
Están descansando en su hotel de concentración de Sevilla. Llegaban minutos antes de la una. Les esperaban más agentes que aficionados. Han viajado todos, incluidos los lesionados Neto y Ansu, a excepción de Coutinho, que está en Brasil recuperándose. La noticia hasta ahora sigue siendo Piqué. Por nuestras informaciones, tiene complicado jugar. Quiere, pero sigue con dolor, con molestias en la rodilla. Esta tarde a las 6 se va a probar en el entrenamiento en la Cartuja. A las 5:15, ruedas de prensa telemáticas de Koeman y Ter Stegen. La representación institucional estará formada por Laporta, 14 miembros de la Junta. Además, están invitados los ex candidatos Font y Freixa, y Tusquets, Bartomeu, los otros expresidentes, declinaron la invitación.
Enfrente, el Athletic Club de Bilbao, que recordemos viene de caer en la otra final hace dos semanas ante la Real Sociedad, el eterno rival, y que tiene José Ángel Peña la duda de Muniain.
Efectivamente, Marcelino, con Geray y Yuri ya recuperados de sus molestias musculares, está ahora pendiente del estado físico de Iker Muniain. El capitán del Athletic hizo saltar las alarmas anoche al evidenciar que cojeaba de la pierna derecha. Sin embargo, esta mañana ha participado en el paseo de activación junto al resto de compañeros, y además el director deportivo Rafa Alcorta ha explicado que esas molestias que tiene Muniain en su rodilla derecha se deben a la acumulación de esfuerzo y ha restado importancia a las mismas.
Tiene unas molestias derivadas de todos los partidos, los minutos que lleva, sobre todo en los últimos dos meses, ¿no? Se está esperando a ver cómo evoluciona hoy y cómo se siente en el entrenamiento. Decir en duda, yo creo que vamos a esperar hasta hoy a ver el entrenamiento.
Esa es la última hora de los dos equipos protagonistas de la final de mañana, y este es el deseo del eterno rival del Athletic, Imanol Alguacil, técnico de la Real.
Lo dije, como euskaldun que soy, me gustaría que fuera el Athletic que ganara, aunque sea nuestro eterno rival. Pero por lo que nos interesa, que la gane el Barcelona. Y bueno, y puestos en modo aficionado, que gane el mejor, el que se lo merezca, y punto, y se acabó.
Y en medio de la previa de la final, salta de nuevo Víctor Navarro, salta a escena el futuro de Leo Messi.
Sí, la mañana en Barcelona ha empezado con la noticia de Jordi Bastenracú anunciando que Laporta ya le ha hecho una oferta de renovación a Leo Messi. El capitán empezaría con un salario inferior al actual, pero iría aumentando y sería embajador del club tras su retirada. Elena Condi se ha puesto en contacto con el entorno de Messi y aseguran que no hay ninguna oferta. Los cercanos a Laporta también lo niegan a Deportes Cope, aunque remarcan que hay buena sintonía. Este era el presidente del Barça esta mañana en el aeropuerto a los micrófonos de A3 Media.
¿Hay alguna novedad? ¿Tiene buenas sensaciones, al menos, presidente?
Bueno, todo progresa adecuadamente.
Todo progresa adecuadamente, dice Joan Laporta sobre el futuro de Messi, sobre la renovación de Messi. Otra cosa es lo que Laporta considere progresa adecuadamente. Bueno, y una noticia ahora que afecta a Bilbao y que contó anoche el partidazo de la cadena COPE. Y es que Sevilla sustituirá a Bilbao como sede de la Eurocopa en España, Juan Antonio Alcalá.
La Federación Española de Fútbol cree que con el 99% de opciones, Bilbao va a ser descartada por la UEFA como sede de la Euro y ocupará su lugar Sevilla. De hecho, inspectores de la UEFA han visitado durante estos días, esta semana, el estadio de la Cartuja y el informe remitido a Suiza es absolutamente favorable. España jugará así sus partidos de la primera fase en Sevilla, en la Cartuja, y habrá público. Sevilla ofrecerá un 25% de aforo, ampliable a un 35%, siempre pensando que la evolución de la pandemia va a ser positiva de aquí a junio. La noticia, adelantada ayer por el partidazo de COPE, será oficial en la reunión de la UEFA del próximo lunes 19.
Igual no hay que esperar hasta el lunes. Escuchen, si no, hoy mismo, esta mañana, al presidente de la Federación, Luis Rubiales, hablando precisamente de este asunto.
Es cierto que hay una serie de dificultades en Bilbao. Y bueno, pues ante esto es UEFA quien tiene que decidir. Yo voy a hacer humanamente todo lo que esté a mi alcance para que en el comité ejecutivo del próximo lunes, pues lo que se decida no perjudique a España, por lo tanto la sede se quede en España. Desde luego, pues...
Hay serias dificultades con Bilbao, dice Luis Rubiales. Voy a hacer todo lo posible para que siga siendo sede, pero la Cartuja sería una sede magnífica. Y a todo esto, la alcaldesa de Bilbao, hoy, Amaia Arregui.
A día de hoy, Bilbao sigue siendo sede de la Eurocopa. La UEFA no ha trasladado ninguna noticia en sentido contrario. Si han tenido relación con otras ciudades, tendrán que responder ellos. Nosotros, yo lo que puedo decir es que el Ayuntamiento de Bilbao lleva más de una semana sin tener comunicación con la Federación.
Vamos ahora con noticias de la jornada de Liga. Recuerden, es todo el domingo porque mañana se juega la final de Copa entre Atlético y Barcelona. El líder Atlético de Madrid, este domingo, recibe en el Metropolitano al Eibar a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Y Simeone, Javi Gómez, recupera efectivos.
Sí, hasta tres jugadores. Munilla ha recuperado hoy Diego Pablo Simeone, Tripier, Hermoso y Lemar, como ya adelantó Antonio Ruiz, han entrenado con total normalidad, apuntan al domingo, aunque eso sí llegarán entre algodones. Hoy de nuevo el entrenamiento ha estado marcado por una pancarta y del contra todo y contra todos de la semana pasada se ha pasado al quien no crea que no venga.
El Real Madrid, después de la clasificación en Champions ante el Liverpool, es segundo, recuerden, en la tabla, un punto del Atlético de Madrid, juega el domingo 9 de la noche en campo del Getafe y siguen los problemas para Zinedine Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, se aumentan las bajas, lejos de disminuir. Hoy Varane pasaba una PCR por la mañana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, pero no va a llegar a tiempo por el protocolo COVID para medirse el domingo al Getafe, y esto agudiza los problemas que tiene ya el Real Madrid en defensa y en concreto en la zona de los centrales. Zidane solo tiene a un hombre disponible, a Militao. Recordemos, Varane no llega, Sergio Ramos está confinado, además de estar lesionado, y Nacho está sancionado. Así que las opciones de Zidane es situar a Mendy junto a Militao o a Chus, el jugador que ya lo hizo con Militao en el partido de Copa ante el Alcoyano. Por ver algo positivo en este primer entrenamiento, Kroos, Benzema y Valverde han entrenado con aparente normalidad con el grupo, lo mismo que ha hecho Eden Hazard.
El cuarto en discordia, el Sevilla, cuarto en la tabla a 6 puntos del Atlético de Madrid. Juega el domingo, 2 de la tarde, en campo de la Real Sociedad. ¿Con qué noticias a día de hoy, Víctor Fernández?
Cuenta Lopetegui con toda la plantilla, excepto con el escudero que sigue apartado por el COVID. En el club guardan cautela, pero tanto Monchi como el presidente Pepe Castro se han encargado en los últimos días de apretar al equipo para que siga metiéndole presión a los de arriba. Lopetegui, por su parte, no cambia lo más mínimo su guión, esquiva cualquier pregunta acerca de las opciones del Sevilla de pelear por el liderato. No va más allá el técnico del encuentro del domingo.
14 puntos más que el quinto, a 6 del primero. Los números, ¿qué me dices de ellos?
Yo soy de letras, ya te he dicho. Las letras me dicen Real Sociedad. Los números solo son definitivos cuando termina la temporada. Y como se suele decir, hasta que pasa el último cura no termina la procesión.
Por cierto, que ya hay horarios de los partidos aplazados por la final de Copa. El Athletic Valladolid se va a jugar el miércoles 28 de abril a las 7 de la tarde y al día siguiente el Barcelona-Granada, jueves 29 de abril, también a las 7. Y ahora escuchen con atención lo que tiene que contar Gema Santos de Verti. Gema.
Sí, tienen que prestar mucha atención, más que nada porque ahora mismo en Verti.es van a encontrarse con un 40% de descuento. Sí, 40% de descuento en el seguro de coche. Y además también recordamos que en Verti se puede fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Verti.es.
Gracias, Gema. Enseguidita, un equipo muy feliz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
¡Con la pierna derecha!
Y al liderazgo de tiempo de juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar una selección de electrónica Inves y de electrodomésticos iBot con un descuento del 15%. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
El Villarreal sigue haciendo historia en la Europa League.
Pega el viol, Ivankovic, Gerard, Gerard le puede pegar. Gol, 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 gol.
Villarreal 2, Dinamo de Zagreb 1, Juan igual, sin problemas el Villarreal a semifinales.
Pues la verdad es que sí, que no tuvo mucho problema ayer el Villarreal ante el Dinamo, cumplió con las expectativas y está ya en las semifinales. Las quintas semifinales del Villarreal en Europa y curiosamente las jugará contra el Arsenal, viejo conocido del Villarreal por aquellas semifinales de Champions y aquel fallo del penalti de Riquelme tan recordado. Ahora buscará al submarino vengarse de todo aquello y jugar la que sería primera final de su historia.
Pues este es el deseo del presidente Fernando Roche en el partidazo.
Otra vez el Arsenal.
Otra vez, a ver si nos vengamos de la semifinal, aquella del 2004 con el penalti de Riquelme. Sería extraordinario, ¿no? Pero vamos, el título nuestro pues es estar allí, ¿no? La guinda será si pudiéramos jugar una final y desde luego si la pudiéramos ganar, ¿no?
Se queda fuera un histórico Granada que perdió de nuevo 2-0 con el Manchester United, pero es un equipo muy grande y su entrenador también, Diego Martínez.
Bueno, evidentemente es una mezcla de, por un lado, con la decepción, ¿no?, del partido que acabas de perder, pero por otro lado con un orgullo tremendo, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades que teníamos por delante, el equipo ha respetado sus valores y su identidad hasta el último segundo.
Las semifinales 29 de abril y 6 de mayo, Manchester United Roma y Villarreal Arsenal. Mar del fútbol, hay que contar, por ejemplo, que ayer Gema Santos, David Aganzo, fue reelegido presidente de los futbolistas españoles, pero con polémica.
Sí, con mucha polémica. Lo avanzamos ayer con Manolo Lama en Deportes COPE por la tarde. Aganzo ha sido el vencedor de estas polémicas, convulsas elecciones. Muni ganó en casi 1.300 votos a Toquero. Pero es que, atención, porque nada más conocer su derrota, Gaizka Toquero presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Una denuncia por fraude, porque según él ha habido muchas irregularidades en estas elecciones, como votos duplicados o votos de no censados.
Vamos a contar ahora, Javi Pascual, los apuntes del fin de semana en Segunda División.
Una jornada que se abre hoy a las 7 con el Fuenlabrada Sabadell, donde los visitantes buscarán una victoria que les acerque a la salvación. Y además a las 9 el Girona, que apura sus opciones de entrar en playoff, recibe un Zaragoza que lleva dos victorias consecutivas. Del fin de semana destaca el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo mañana en Gijón. Y además el segundo, el Mallorca, juega ante un Castellón que quiere huir del descenso. Y por último, Muni, el líder del Español, viaja el lunes hasta Almería en un duelo clave por el ascenso.
Eso en segunda, y así viene Andrea Peláez, la jornada de la Liga Iberdrola.
La 26, tras el parón de selecciones en la que se juega todo el sábado, casi todo. Arranca mañana a las 11 con el Español Rayo Vallecano y el Eibar Athletic. A las 12 juega el líder, el Barça, ante el Depor en casa, y a la 1 menos cuarto la Real Sociedad quinta se va a enfrentar al Logroño. A las 2, turno del Levante segundo ante el Sporting de Huelva, y a las 5 Valencia Madrid CFF, con las madrileñas defendiendo el cuarto puesto. Para el domingo 11:30, Sevilla Atlético de Madrid, el Atleti séptimo, y a las 12, cerrando jornada, Real Madrid tercero se medirá al Betis.
Cuántas cosas interesantes tiene que contarnos siempre Gema Santos. Ahora, Gema, una de Dazón.
Por supuesto que es interesante esta, Muni, más que nada porque si no se conectan a Dazón, no van a ver nuestros oyentes la Fórmula 1. Este fin de semana que se conecte todo el mundo a Dazón para vivir el gran premio Pirelli de Emilia Romagna. Disfruta toda la Fórmula 1 solo en Dazón, solo con ellos, en directo por supuesto, o a la carta, cuando tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Suscríbete por solo 9,99 euros al mes a Dazón. El primer mes lo tienes gratis y también puedes ahorrarte un 15% y llevarte 12 meses de Dazón por solo 99,99 euros con el plan anual. Dazón, más deporte, mismo precio.
Gracias, Gema. Enseguida arrancamos el motor.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estera Mar Márquez ayer, antes de volver 9 meses después de su lesión, en el Gran Premio de Portugal.
Lógicamente, pues tengo las mariposas en el estómago, incertidumbre también de cómo va a ser después de 9 meses pilotar otra vez una MotoGP. Pero bueno, venimos aquí sin un objetivo a nivel de resultados, simplemente el objetivo es volver a pilotar una moto y ahora pues viene la parte física, mental.
Pues vaya, ¿de qué manera ha vuelto el supercampeón Borja González?
Sí, en un primer entrenamiento, hay que decirlo, con la pista todavía no en buenas condiciones, ha sido tercero después de dar 14 vueltas, y ha terminado con una sonrisa después de volver a subirse a la moto 265 días después. Está en marcha ahora mismo el segundo entrenamiento libre de MotoGP aquí en el circuito internacional del Algarve. Falta 35 minutos para que termine la sesión. Márquez, de momento, que ha completado 5 vueltas y es subdécimo a 6 décimas del más rápido, que es Quartararo. Segundo, marcha Rins. Tercero, Joan Mir.
Vuelven las motos, vuelve también los coches, la Fórmula 1. Este es Fernando Alonso antes de competir en Imola.
Bueno, yo creo que va a ser un fin de semana interesante. Es un circuito muy diferente al de Bahrein, unas temperaturas también muy diferentes a las de Bahrein. Y bueno, todos los equipos tenemos alguna mejora en el coche, así que tenemos que ver dónde quedan todas las posiciones luego el sábado y el domingo.
Y en Imola, Carlos Miguel, tenemos los entrenamientos en marcha.
8 minutos para el final de la jornada y de momento está yendo muy bien Carlos Sainz. Está en la cuarta posición del día, por detrás de Bottas, Hamilton y Pierre Gasly con el Alfa Tauri. Duelo de Ferrari y Alfa Tauri por ser los primeros de los mortales. Problemas para Verstappen, problemas de cambio que han hecho que apenas ruede, y no va bien el Alpine de Fernando Alonso. 13º piloto asturiano, 10º su compañero. De momento las mejoras no funcionan.
Otra gran cita esta tarde, tenis Masters de Monte Carlo, juega Rafa Nadal. Ángel García.
Rafa Nadal buscará esta tarde las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo ante el ruso Andrei Rublev, joven, 23 años, número 8 del mundo y uno de los tenistas que más ha crecido en los últimos años. Eso sí, las dos veces que se han enfrentado, las dos ganó Rafa Nadal. Y el que no va a estar en esas semifinales es Alejandro Davidovich. Una pena, el tenista español, jugando el mejor tenis de su carrera, se ha retirado por problemas musculares. Ya los tuvo ayer en la victoria ante el francés Puig, cuando había perdido el primer set ante el griego Tsitsipas. Así que Nadal buscará semifinales, Davidovich eliminado.
Vamos con el baloncesto porque estamos inmersos en jornada de la Liga CB y además Albert Díez, Juan Carlos Navarro, nuevo jefe del baloncesto del Barça.
Sí, vuelve la bomba. Juan Carlos Navarro pasa a ser el manager general del baloncesto del Barça. Era una promesa electoral de Joan Laporta y Nacho Rodríguez, que ocupaba el puesto, ha sido despedido. De la jornada CB, la 31ª, victorias de UCAM Murcia ante Cosur Real Betis, de Baskonia frente a Movistar Estudiantes, de Unicaja contra Retabet Bilbao Basket y del Baxi Manresa ante Casademont Zaragoza. Hoy, 9:15 de la noche, Valencia Obradoiro, pero antes 6:30, partido pendiente de la jornada 27, Hereda San Pablo Burgos Juventud de Badalona.
Atención que hoy empieza la Final Four de la Euroliga Femenina y a las 8 en la segunda semifinal, el Perfumerías Avenida se enfrenta al Sopron Basket húngaro. Y en la NBA, Michael Jordan presentará la entrada de Kobe Bryant en el Salón de la Fama. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Ayer se hizo el anuncio oficial. Kobe Bryant, que pertenece a la clase del 2020, cuya gala fue suspendida por la pandemia, entrará por fin en el Salón de la Fama y Michael Jordan será su maestro de ceremonias. Ídolo de la infancia de Kobe, el más grande de todos los tiempos, ya formó parte de la ceremonia funeral que se celebró en el Staples Center tras la muerte de la leyenda angelina. Año de ilustres entradas en el Salón de la Fama. También lo harán Tim Duncan, que será introducido por David Robinson, y Kevin Garnett, que ha escogido a Isaiah Thomas. De lo deportivo, destacar la victoria de los Celtics en la cancha de unos mermados Lakers y el cuarto triunfo consecutivo de los Warriors ante los Cleveland Cavaliers.
Ciclismo, Erifredi, ¿ha terminado la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana?
Sí, señor, la etapa reina con final en el Alto de la Reina ha traído la victoria de Enric Mas, la primera vez que el balear alza los brazos con el maillot del Movistar y además también el liderato antes de la crono de 14 kilómetros de mañana en la provincia de Castellón, con 8 segundos sobre La Fe, 17 sobre Gisbert y 42 sobre un sorprendente Luis Ángel Mate.
Y fútbol sala, Santi Duque, Movistar Inter, campeón de la Supercopa.
El equipo madrileño sumó su 14º entorchado al imponerse por 6-4 al Barça en un partido espectacular que se definió en los minutos finales. El Barça, con la actuación estelar de su joven portero de 20 años, Óscar de la Falla, llegó a ir dos veces por delante, pero Inter consiguió levantarlo a lomos del MVP Eric Martel.
Y en la Liga Sobal hoy tenemos un partido a las 7:30, Barça-Cisne. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar, Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de irnos al 103 o al 106.3 de la frecuencia modulada o de quedarnos en el 106 de la... Joder, pues lo diré, el 106.3... Dilo tú, Santi Duque, dilo tú.
En el 106.3.
Claro, si es que...
De la frecuencia modulada.
No hay nada como gente que sepa hablar. Bueno, tres cosas que tenemos que contar. Lo primero, escuchar un extracto de anoche en el partidazo. Es un ex del fútbol que va a estar muy pendiente de la final de mañana de Copa. Aritz Adúrez, contando una anécdota con Sergio Ramos y con Diarra, hace ya tiempo.
El defensa que más te ha sacado de quicio, el que cuando ibas a jugar contra él decías, joder, otra vez este cabrón delante, qué horrible.
Hombre, pues he tenido muchos.
Dímelos, por favor, que me encanta.
Evidentemente, y se lo he dicho a él muchas veces, jugar contra Ramos, por ejemplo, era un suplicio en su momento. Ramos, la pareja Ramos-Pepe era muy divertida, sí. de jugar. Yo disfrutaba mucho. Pero se lo he dicho a Sergio muchas veces que era duro. Una vez salí expulsado, esto no lo he dicho nunca, pero salí expulsado del Bernabéu porque le di un codazo a Diarra, codazo terrible, horriblemente feo y que estoy, la verdad que no me siento para nada orgulloso, pero ese codazo era para Sergio. me equivoqué en el salto.
¿En serio?
Pero bueno, sí. Con todo el cariño, ¿eh? O sea, tengo un cariño y una amistad terrible con Sergio, pero eran partidos duros.
Escucha, y se lo, a Diarra cuando estaba en el suelo le dijiste, oye, perdona, ¿que era para Ramos o no se lo llegaste a decir?
No tenía ganas de escucharme nada.
Ostras.
Luego quise disculparme y bueno, pues mira, aprovecho para disculparme con él una vez más.
Así no le debe importar nada a Sergio Ramos. Bueno, estas cosas, por cierto, a Duriz hay que contarlas cuando pasan, no tanto a toro pasado. Hoy la encuesta tira por la final de Copa, Santi.
Eso es, preguntamos por el partido de mañana a las 9:30 en Sevilla y preguntamos, Muni, no por quién va a ganar ni por quién es el favorito, sino por quién llega más presionado hasta final de la Copa del Rey, si el Atlético de Bilbao o el Barcelona. El pueblo dice que el Atlético de Bilbao en un 33%, el Barça gana en la presión 67%.
Bueno, y es viernes, o sea que tenemos que resolver el reto de la semana que nos ha puesto sobre la mesa Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Muy mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mira, otro que
un
se
reto trabuca, facilón.
Sí, facilón. Facilón, sí, pues pusiste a buscar una ciudad del Reino Unido.
Sí, una ciudad no inglesa, bueno, de hecho, escocesa, de hecho, la capital de Escocia, que ha sido noticia en los últimos días porque se ha muerto el duque de esa ciudad, durante muchos años el marido de la reina de Inglaterra, en la que este año no hay el derbi en la liga entre los dos equipos más importantes de la ciudad, el Hibernians y el Hearts, pero que a falta de derbi tienen un fiestón muy importante en verano con un festival de teatro y todas estas cosillas muy interesantes. La ciudad es bastante fácil, ya verás.
En el año 1995, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.
Cada año 2 millones de turistas visitan esta ciudad, la segunda más visitada del Reino Unido después de Londres. Pónganse muy cómodos porque empieza el viaje Madrileños por el Mundo, Edimburgo.
¡Ole! Edimburgo, sí,
mi
señor.
Madrileños por el mundo.
Madrileños por el mundo, ¿eh? Un saludo a todos los compañeros de Telemadrid y ese maravilloso programa. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Santi?
¿Cómo mola Edimburgo, por cierto? Ahora en pandemia no se puede, pero al que
muy
pueda
de Erasmus,
ir,
muy de Erasmus.
Maravillosa. José Reimunde López, que en Twitter es JoséTerrey81, es el ganador de esta semana. Enhorabuena.
Felicidades, a José, enhorabuena. Tiene muchos tiros pegados por el mundo, Santi Duque. A mí me gustaría tener también unos cuantos pegados.
La verdad,
¿eh?
Es que sí, es un tío viajado, ¿eh?
Sí, sí, muy viajado. Me gusta esa palabra. Sí, nosotros, tú eres más viajado de la vida, digamos, ¿no? Y te contentas con eso.
Sí, yo muy viajado. Bueno, a algunos sitios he ido, pero tú qué más.
Todo
sí,
se andará. Sí. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós.
Al 106.3 de la frecuencia modulada. Y hay una cosa importante que pasó hace 10 años.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas horas Macron ha estado visitando las obras que se están llevando a cabo de reconstrucción en la iglesia de Notre Dame, Nuestra Señora de París. Hace dos años que se declaró aquel incendio que puso en peligro toda la catedral. Al final, bueno, la cosa se quedó en la techumbre, pero los daños han sido importantes. Estábamos allí, nosotros hicimos la tarde desde allí. Macron ha dicho que se van a cumplir las fechas y que dentro de 3 años pues estará la catedral perfectamente reconstruida, sobre todo, ya digo, en la techumbre. Bueno, se perdió una cosa muy importante, pues se perdió el famoso bosque de Notre Dame, que son eran árboles, digamos, muy especiales con las que se había construido esa techumbre. Hay quien ha querido ver en el incendio de Notre Dame como un aviso, un símbolo del final de la cultura occidental, una especie de momento simbólico, un pliegue de la historia en el que, digamos, toda la cultura occidental habría acabado. Si así fuese, si pudiéramos escoger, digamos, como referencia, como símbolo, como hito del final de la cultura occidental o de el final de su vitalidad, ese incendio, pues claro, reconstruir la catedral no es suficiente para que vuelva a brillar el vigor que tuvo la cultura occidental, que en este momento pues está, digamos, que algo desorientada, así como Occidente fue la gran referencia para todo el mundo durante muchos siglos. Por este momento, el eje cultural, político, geoestratégico del planeta se ha trasladado más hacia el Pacífico y hacia Asia. Notre Dame, siglo XII, digamos que es el exponente arquitectónico de una reconstrucción de la cultura occidental que no duró 3 años, claro. Es decir, a partir del siglo V en Europa, tras la caída del Imperio Romano, los caminos están sin transitar, los campos sin labrar, y hacen falta pues al menos 5 siglos. A partir del año 1000, la cultura occidental vuelve a florecer. Claro, son 5 siglos de trabajo lento, de trabajo en el campo, rescate de manuscritos, copia de manuscritos. Una cultura no se reconstruye o no se genera de una generación para otra. Una cultura necesita, digamos, tiempo y necesita paciencia. Probablemente estamos en una situación parecida a aquella en la que, tras la caída del Imperio Romano, hubo que reconstruir pacientemente la cultura occidental. Tendremos a Notre Dame pronto reconstruida, pero no tendremos necesariamente reconstruida la civilización occidental, porque eso seguramente requerirá de más tiempo, de más años o de más siglos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes 16 de abril. Pues sí, es viernes y qué mejor manera de empezar que con la energía del vigorizante, hiperactivo, épico y siempre mítico Juan Solo.
Sí que sí, Pilar, hay que empezar con energía, por supuesto. Esto de llegar al viernes ahí que ya no puedo más, nada,
madre,
con energía.
Con la lengua afuera, diciendo, madre mía, vengo arrastrado, ya no llego, al final no llego.
Los viernes no vale, con energía y los lunes con fuera. Alegría, todos son iguales. Por eso, hoy voy a proponerme a mí mismo un nuevo reto. Porque el ser humano necesita superarse, avanzar.
Necesitamos un reto, una meta, un objetivo.
Efectivamente, hace unos meses ya me propuse un reto bastante complicado. El de conseguir que en los medios de comunicación nadie dijera Joe Biden, que Joe no, es Joe.
Joe Biden.
Con Ferreras no puedo. ¿Podemos escuchar otra vez a Ferreras Rosa, casi muy rápido?
Joe Biden.
Joe Biden, ya
está. Que lo habrá dicho veces, ¿eh?
Bueno, lo dejo por imposible. Ferreras, no tiene sentido, porque dices Biden. Dices Joe y dices Biden, di Joe Biden.
Eso es verdad.
Claro, pero bueno, por un caso, pues no pasa nada. Creo que es un reto que me propuse y que he conseguido superar en buena medida. Bueno, pues hoy 16 de abril...
¿Qué retos más extraños de todas formas te propones, Juan Solo, no?
Bueno, quiero hacer
cosas
el mundo
mejor.
Cosas
que solo te propones tú. ¿Qué? ¿Por qué eres Juan Solo?
Claro, quiero hacer el mundo un poquito mejor.
por eso,
hoy 16 de abril, me voy a proponer este reto. A ver si conseguimos, entre todos, que ningún medio de comunicación se vuelva a oír hablar de la vacuna rusa Sputnik 5.
No lo entiendo.
Pues es muy sencillo, niño. La vacuna se llama Sputnik V, de vacuna. Esa V no es un número romano, no representa ningún orden, no es como en Carlos V, porque a estas alturas supongo que ya nadie dirá Carlos V, porque este reto sí que me parece ya... puedo abordarlo.
Que hasta ahí hemos llegado, ¿eh?
Hubo un Sputnik 5, que fue un satélite artificial.
¿Un Sputnik 5? Claro.
Claro, fue un satélite artificial lanzado por la Unión Soviética el 19 de agosto de 1960. Ese es el dato. La vacuna es Sputnik V.
Claro, eso lo simplifica todo.
Bueno, pero no puede ser un homenaje al Sputnik 5,
claro,
el nombre de la vacuna rusa.
Sí. Otra cosa será preguntarnos si es que los rusos no tenían otro nombre para liarnos. Pero es poner la televisión a la hora de la comida y oír hablar de la Sputnik 5 a todas horas. Y a mí me pone de los nervios.
No te aguanta nadie.
Es posible.
Hombre, es que de todas formas, a ver, tanto para que te ponga de los nervios, Juan. Estás poniéndote tú un poco intensito.
Pero si es que lo
sabía. O sea, yo hasta hace poco también al principio no sabía si era 5, si era quinto, claro. Si era V, no lo sabía. Y
pero como eres un ser humano, dices... Te interesa saber cómo se dicen las cosas. Ah, que es V. Va, perfecto. Pero a estas alturas no podemos seguir diciendo Sputnik 5. Queridos oyentes de la tarde, ayudadme con esto. Entre todos podemos conseguirlo. No me dejéis solo, por favor.
Hay alguien ahí.
Eso, ayudadme. Sputnik V. Y corregís aquí.
Suena muy mal, Sputnik V.
Ya, es excusa de los rusos.
Pues llámala
Sputnik.
Como si
a un niño pequeño le pones de nombre Cipriano. Bueno, no. ¿Para qué habrá dicho nada? ¿Para qué habrá dicho? Ya está.
Es mejor déjalo.
Haremos leal.
Bueno. Pues Sputnik a secas, ala, sí. Ya está.
Sí, arreglado. Presidente, me he fijado. Estaba buscando a ver si Pedro Sánchez había dicho Sputnik 5. No. Él dice la vacuna Sputnik, que está bien dicho.
¿Ves? Claro. Para no meterte en jardines.
Claro, exactamente.
Es que hay que buscar salidas y alternativas, porque si no está Juan Solo ahí ya con el mazo.
Bueno, puestas las bases para un mundo mejor, vamos con una historia de simios.
El orangután y la orangutana, el orangután.
Durante mi juventud, en una apuesta vital muy extraña, intenté compaginar la carrera de arte dramático con la de económicas.
Uy.
Algo, sí, no acabó saliendo bien. Bueno, o sí.
Vale, a ver si ahora vas a contarme tu vida.
No, pero...
Bueno, tampoco nos importa, ¿eh? De vez en cuando unos detalles de vida personal siempre unen, eso une mucho.
Estuve zascandileando por económicas.
¿Entre
bueno,
una cosa y la otra o qué?
No. Arte dramático bien y en económicas, pues bueno, zascandileaba, hacía cosas. Un día vino a darnos una charla un broker, me refiero a económicas, claro, a arte dramático no. El broker era un señor de estos que apuesta en bolsa, un corredor de bolsa. Un señor muy inquieto, con un tic nervioso continuo, que fumaba sin parar porque era una época en la que se fumaba en las clases de la facultad.
Es verdad, qué tiempos.
Y él nos dijo, pero así, que estaba atrapado en su vida y que no era feliz.
Anda.
Y comentó así medio en broma, a ver si consigo que el segundo infarto no me dé antes de los 45. Vamos, todo muy lleno de esperanza.
Eso os lo soltó en la
Sí, porque decía que su vida era insoportable, que el estrés al que estaba sometido, que no se lo aconsejaba a nadie. Dice, ganaréis dinero, pero no lo vais a poder disfrutar porque os vais a morir. Sí, sí, así estaba todo.
Ahora entiendo por qué no seguiste en económicas.
Pues fue una charla muy desmotivadora.
Desde luego.
Sí. Bueno, pues este broker dijo una frase que se me quedó grabada. Me impactó tanto que después la puse en boca de un personaje de una de mis novelas.
La cabeza de la serpiente.
No, Carlos, no fue esa. Fue en La mano del verdugo, pero...
¡Hombre,
no
mira
quiero...
hoy! Dos cuñas por una.
No, por favor.
Dos promos de las novelas de Juan Solo así, sin querer,
no quería,
casi.
No pretendía yo desviar
ya,
la atención.
Ya, qué va.
Estábamos con el broker. Bueno,
venga,
el señor nos dijo sobre la gente que apuesta en bolsa, los corredores de bolsa. No tenemos ni idea de qué va a ocurrir mañana, pero somos los mejores para explicarte por qué perdiste tu dinero ayer. Y es una gran verdad, porque
si
tú lo analizas, se espera que la bolsa suba por las nubes y acaba estrellándose. Bueno, aparece alguien, te suelta un rollo como los inversores han acusado los datos de consumo de materias primas en Japón muy por debajo de lo esperado. ¡Hala! Vete tú a decir que se lo ha inventado.
¡Que no! ¡Madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues por eso, porque siempre sobre ellos pesa esta nube de duda, sombra de duda, se planteó el famoso experimento del chimpancé. Lo voy a resumir. Un profesor de Harvard dijo que un chimpancé tirando dardos a una pared, eligiendo al azar valores de la bolsa, podía ganar más dinero que cualquier corredor. Hay gente que dice, bueno, esto es...
falso.
Sí, falsísimo. Raven, una chimpancé de 6 años... entró en el libro Guinness de los récords como una de las agentes de bolsa más importantes de Wall Street.
¿Pero cómo es eso?
Ocurrió en 1999, Pilar. Le pusieron y siguieron lo que había dicho este profesor de Harvard. Pues vamos a hacer, pusieron el panel, el corcho, con 133 valores de la bolsa.
Ajá.
Raven, el chimpancé, lanzó dardos y donde se clavaba, invertían. Eligieron 10 valores. Bueno, los economistas... porque el mono no podía hacerlo, el chimpancé no podía hacerlo. Crearon una cartera con esas acciones que había elegido el chimpancé y en un solo año ganó un 219%.
Pues qué increíble, Dios mío, de mi vida.
De verdad no me lo creo, yo tampoco.
Sí. Dice, bueno, vamos a ver, esto fue un hecho aislado, claro. Lusa, una mona rusa. Una revista de economía puso a disposición de Lusa 40.000 euros para que los invirtieran en acciones. No sé si fueron reales o dijeron, bueno, hagamos como que invierte, da igual. Lusa no tiraba dardos porque no sabía. Los valores estaban dentro de unos cubiletes y un periodista le preguntaba, ¿dónde quieres invertir? Y ella cogía un cubilete. Bueno, en 2010, Lusa, la mona rusa, consiguió triplicar el valor de sus inversiones. Hay personas que se enfadan por estas anécdotas, dicen, pero vamos a ver, el mono no sabe distinguir unos valores de otros.
Ah, perdona, creía que era un concurso de obviedades. Soy muy competitivo.
¿Creí claro. que se enfadaban precisamente los economistas porque sí. acertaban más que ellos o que los propios brokers?
Efectivamente, el mono no sabe, es cuestión de suerte, que es lo que se pretende demostrar. Pero alguien ha subido la apuesta, ahora mismo, en Tennessee, y ha puesto su corazón en manos de un gorila.
¿Y cómo? ¿Cómo lo ha hecho? A ver.
Pues en sentido figurado, por favor. Ha pasado en el zoo de Louisville, Tennessee, con un gorila llamado Jelani. Te he compartido la foto y también a todos los oyentes en @latardecope. ¿Qué ocurre? Este joven le enseña al gorila a través del cristal cómo funciona una aplicación de estas para conocer a otras personas en Internet, para tener citas. Bueno, el gorila comprendió enseguida el funcionamiento, que si movía la mano a la derecha pasaba al siguiente perfil y si presionaba, ese perfil se elegía. Así que en cuestión de un par de minutos estuvo aconsejando al chaval qué candidatas le gustaban para él y cuáles no. Y el que pueda ver el vídeo no lo hemos podido compartir porque tiene publicidad, pero se ve perfectamente cómo el gorila con su mano va haciendo de izquierda a derecha. Pasa, pasa, pasa y cuando le
y
gusta uno,
dice,
para.
Esta.
Exacto. Esto ha recorrido el mundo porque es que realmente es impresionante la atención del mono a la pantalla del móvil. Esto como anécdota está muy bien, divertido, jajajojo. Ahora falta la ciencia, falta que el chaval quede con las candidatas que le ha elegido el gorila y compruebe si tiene buen ojo.
Ay,
Pero te digo una cosa. Yo te digo una cosa. El gorila, claro, el perfil no lo lee. O sea, que se va a fijar solo en el físico. Va a ser algo superficial. El gorila va a elegir a la chica que sea más mona.
¡Ay, qué malo! ¡Uy, que me encantan estos chistecitos que te salen así de repente!
Sí, sí, nos
porque
nos
están totalmente improvisados, ¿verdad, Juan?
Totalmente.
Improvisados.
No llevo toda la mañana pensando cómo acabó la noticia del gorila.
Bueno, sí, estaría interesante seguir la noticia, a ver si el chaval ha tenido suerte con la elección que ha hecho para él el gorila, porque mira, es una manera, ¿no?, a lo mejor de emparejarse y tener éxito, ya ves.
¿Te imaginas?
Oye, por cierto, ¿tú eres muy forofo del deporte? ¿Eres de los que cuando pierde tu equipo de fútbol, que ya todos sabemos cuál es, porque ya te has encargado tú de decirlo claramente en este espacio, ¿no duermes?
Sí, el Madrid, porque puede ser que alguien ahora mismo... Sí, soy del Madrid, no pasa nada.
Vale. No cenas, no puedes dormir...
No, que va. No,
te pillas un berrinche, te vas a dar un paseo porque no te aguantas a ti mismo.
No. Soy forofo del baloncesto, más que del fútbol. El baloncesto sí que me pongo nervioso cuando es un partido importante y todo esto. Pero a mí no me quita el hambre nada. Y yo me acuesto y duermo estupendamente. Sí que tengo un amigo que es antimadridista y este, cuando el Madrid gana, no cena.
No.
Sí, sí.
En serio.
Sí. Este no cena porque...
Del disgusto.
Para él es tremendo. O sea, que gane su equipo, que... Es casualidad, pero es el Barça. Si gana el Barça, se alegra. Pero si pierde el Madrid un partido importante, bueno, es fiesta en su casa. Yo esto no lo comprendo, pero vamos, hay gente que sí. Pero vamos, no. Yo no doy la lata a nadie, ni en casa tienen que soportarme un comportamiento extravagante por culpa del deporte.
Por culpa del deporte, has dicho muy bien, porque estamos hablando de fútbol, pero no solo es con el fútbol, hay gente que le pasa también con otros deportes, la Fórmula 1, con las motos, por ejemplo, con el baloncesto. Bueno, es que el baloncesto, perdóname, es que esos últimos minutos del baloncesto, eso no hay quien lo aguante. Aunque no te guste el baloncesto, es que son unos nervios espantosos.
Pues,
bueno,
el problema es que puede durar 10 minutos.
¡Exacto!
Sí.
Un minuto que puede durar 10, ¿esto cómo es posible?
Vamos, sí.
Un partido que han estado jugando ahí
al límite. Sí, el Madrid-Barça del otro día que se decidió a falta de 2 segundos.
Exacto, ¿cómo se puede decidir en nada, en unas décimas? Es tremendo. Bueno, pues lo estamos preguntando esta tarde a los oyentes. También le preguntamos cómo es vivir con un forofo o una forofa en casa. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues que es muy común esto de no cenar. Hay un oyente que nos cuenta que en su entorno sí conoce a mucho forofo que luego no cena por el disgusto. Él, en su caso, a él le gusta mucho el motor, pero no tiene ese problema. Y vamos a escuchar a un oyente que ahora lo vive con más calma. Pero claro, ahora tiene otro problema en casa, que es el hijo.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso, yo forofo no soy. Yo ya he sufrido lo mío de niño con los descensos del Málaga Club de Fútbol. Pero mi segundo hijo, que ese es Catalino, vamos. Ese sí que no duerme, se mosquea y no coge el sueño con el dichoso fútbol. Venga, buenas tardes.
Qué problema,
o sea,
¿eh?
Se mosquea, ¿eh? El tío encima. Seguro que
bueno,
no hay quien le hable.
Cuando eres chaval,
ya,
eres
hombre,
todo hormonas.
Pero que seguro que encima se mosquea con los padres y se va enfadado a la cama y por la mañana todavía le dura, yo qué sé. Bueno, pues eso estamos hablando, pero también en positivo, ¿eh? No todo van a ser enfados. Pues yo qué sé, lo celebras de alguna manera especial, te pones a dar botes, a chillar,
a gritar,
igual todo, a gritar como un loco, como una loca, que eso te habrá pasado alguna vez.
Eso
¿eres
sí,
un forofo o
sí,
una forofa o vives con alguno en casa? ¿Y cómo lo llevas? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y vivimos en la era digital y nuestros datos son rastreados continuamente. Cualquier actividad que hacemos con el móvil, con la tablet, con el ordenador, pues ya sabes que deja una huella en el ciberespacio. ¿Y quién no lo ha notado, no? Pues, por ejemplo, haces una búsqueda de un producto y de forma inmediata, oye, te aparece ya publicidad de productos similares a la venta. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, esto puede resultar molesto, sin duda, aparte de ser una intromisión, ¿no?, en nuestra privacidad. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero habrá alguna manera de evitarlo? Bueno, pues existe una práctica cada vez más extendida que tiene varios nombres y uno de ellos es ofuscación de datos, que viene a ser, pues, mentir. ser capaz de engañar al algoritmo. O sea, que, por ejemplo, cada vez que te das de alta en una web o rellenas un formulario, pues pones datos falsos, nombre falso, fecha de nacimiento falsa, gustos falsos. Esto es la ofuscación de datos y, según algunos analistas, lo hacen cada vez más consumidores. El problema de esta práctica es que puede llegar a torpedear el sistema. El llamado Big Data, sin algoritmos de calidad, podría llegar a ser irrelevante, ¿te imaginas? Bueno, ¿por qué se está produciendo esta actitud creciente de ocultar nuestros verdaderos datos en la red? ¿Es cansancio? ¿Es activismo? ¿O quizá una mezcla de las dos cosas? Josep Albors es responsable de concienciación en ESET, especialista en malware y seguridad en la red. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O sea, la ofuscación de datos, una técnica cada vez más extendida. ¿Por qué lo hacemos? ¿Estamos hartos de ese seguimiento? ¿Es activismo? ¿Qué es?
Bueno, ese hartazgo es uno de los principales motivos y eso demuestra que los usuarios estamos tomando conciencia de lo importante que es nuestra privacidad y sobre todo de la privacidad de nuestros datos, que estamos compartiendo alegremente y siguen compartiendo alegremente en varias redes sociales y otras plataformas, y que muchas empresas están aprovechando para generar ese big data que luego emplean pues para vendernos o ofrecernos servicios.
Uh-huh. Pero ¿realmente podemos hacerlo? Es decir, ¿realmente se puede engañar a esas grandes corporaciones de Internet, ¿no?, y que manejan todo este Big Data? ¿Podemos realmente practicar esta ofuscación de datos de una forma sencilla?
Pues esa ofuscación plantea varios problemas de cara al usuario, porque si bien puedes mentir a la hora de rellenar formularios, a la hora de rellenar información relativa para tus gustos personales, como tú muy bien has dicho, la realidad es que hay otra información que nosotros no proporcionamos de forma directa, sino de forma indirecta a través de nuestros hábitos de navegación, a través de los metadatos que contienen, por ejemplo, los archivos que compartimos en redes sociales, etcétera, y que pueden llegar a ser rastreados por estas corporaciones para obtener información a pesar que nosotros mintamos en aquellos campos que nos soliciten información personal.
O sea que incluso si yo miento en mis datos en determinados momentos, me va a dar igual, porque con hacer un seguimiento realmente de las búsquedas que yo hago en Internet, van a saber tanto o más de mí que a través de los datos que yo proporciono.
Correcto, así es. Ahora mismo, con todo el desarrollo de inteligencia artificial y todo lo que se está invirtiendo en este tipo de recuperación de datos, y sobre todo aquellos datos que nosotros no proporcionamos de forma directa, sino indirecta, pues para las grandes empresas les es más que suficiente. Lo otro, la ofuscación de forma voluntaria puede ayudar a mitigar, pero no es ni mucho menos la panacea que muchos se piensan.
Creo que hay algunas herramientas, por ejemplo, TrackMeNot. ¿Qué es esto que lanza búsquedas constantes y aleatorias en Google? ¿Para qué sirve?
Sí, para lo que hace es para confundir, como tú me has dicho al principio, al algoritmo, que entonces no sabe discernir cuáles son nuestros intereses, porque como estamos lanzando búsquedas de varios productos o varios servicios o incluso noticias de forma aleatoria, no consigue concebir o no consigue desarrollar un patrón, digamos, 100% efectivo de lo que es ese usuario en concreto. Pero como digo, esto tiene sus limitaciones y esto es una lucha constante por parte de tanto los usuarios y las herramientas que utilizamos para prevenir este seguimiento, como por parte de las empresas que desarrollan nuevas tecnologías para conocer más, aunque sea de forma involuntaria, de nosotros.
Claro, nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestros datos es su poder, ¿no? Por eso, Josep, muchas veces usamos plataformas, usamos páginas de todo tipo, en fin, navegamos a través de Internet diciendo qué bien, todo parece gratis, ¿no? Pero es que en realidad estamos ofreciendo mucho a todas esas plataformas y a todas esas empresas tecnológicas. De ahí viene su poder, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo en el siglo XXI la información es el nuevo petróleo, como se ha dicho muchas veces durante los últimos años, y como también se ha repetido, el tema de cuando tú no pagas por un producto, el producto eres tú, pues tiene mucha parte de razón. ¿Podemos mitigar esa recopilación de información? Lo podemos hacer, aunque aquí realmente el esfuerzo tendríamos que hacerlo en base a legislaciones que nos permitieran pues reclamar esa recopilación de información para que no se procediera cuando nosotros lo consideremos abusivo. Y para eso tenemos que unirnos como ciudadanos y acudir a las instituciones que nos puedan proteger en este campo.
Pero hasta el momento, en este momento concreto, ¿cómo estamos de protegidos, Josep?
En Europa podemos aún tener cierta alegría, porque comparado con otras regiones del planeta, pues es verdad que nuestra legislación es más estricta que, por ejemplo, comparado con Estados Unidos. Y de hecho lo estamos viendo cuando se intentan aplicar condiciones que no son del agrado de los usuarios, como por ejemplo los recientes cambios de condiciones de uso de WhatsApp, que en Europa no se pueden aplicar como inicialmente se querían hacer, precisamente porque contamos con un Reglamento General de Protección de Datos mucho más estricto en este campo.
Realmente, ¿qué podemos hacer para no tener un seguimiento tan intenso de nuestros datos? La ofuscación de datos puede ser una posibilidad, pero ya vemos que es efectiva hasta cierto punto y además tienes que estar muy pendiente, ¿no? Veo que hay herramientas también específicamente creadas para ello, pero bueno, que también tienen una efectividad limitada. No sé, ¿tú qué consejos nos darías o realmente no podemos hacer nada?
A ver, algo de información siempre se nos va a recopilar. Ahora mismo no podemos huir del uso que tenemos constante de dispositivos conectados a Internet, y eso es información que indirectamente van a poder recopilar, pero sí que podemos mitigarla. Con lo cual, por la parte activa, la que nos toca, aparte de las herramientas que estabas comentando, pues hay consideraciones muy básicas como evitar compartir o publicar información en redes públicas o sociales o que cualquiera pueda acceder, que sea pues sustancialmente privada o que pueda comprometer no solamente nuestra integridad en cuanto a datos, sino también la de nuestros conocidos. Porque algo de lo que no se habla es que sí, nosotros podemos establecer una especie de ofuscación o dificultar este trabajo, pero ¿qué pasa con nuestros contactos? ¿Qué pasa con la gente que nos conoce y comparte información nuestra sin nuestro permiso en redes sociales? Eso también tenemos que atajarlo.
Ya, pero ¿eso cómo lo atajamos? Controlando a nuestros amigos, a nuestros...
Yo
creo que esto es algo a los que, fíjate, a lo que todos nos hemos enfrentado, ¿no? La típica reunión, por ejemplo, de amigos y demás, y se hacen unas fotos. Y tú adviertes, por favor, no quiero que subas ninguna de estas fotos a Internet, ya a nivel privado. Y aún así, a veces incluso personas de nuestro círculo las suben, ¿no? Esto es dificilísimo.
Aquí también el problema está en que nosotros somos personas, individuos, con nuestras limitaciones, luchando contra algoritmos que están trabajando 24/7 y cada vez están progresando pues de forma muy notable para la hora de recopilar, clasificar y catalogar esa información para hacer un perfil único de cada usuario de Internet. Y eso es difícil, luchar contra ello.
Ya lo veo. Bueno, que se pueden hacer cosas, se pueden intentar la ofuscación de datos, como decimos, hay algunas herramientas, desde luego algún cuidado que podemos tener, pero aún así... Tener una protección total, ya vemos que es bastante difícil en este mundo en el que nos movemos, en este mundo digital. Josep Valbors, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y te lo estamos contando en la tarde. El equipo del investigador español Juan Carlos Izpisu ha logrado crear por primera vez embriones híbridos de humano y mono en un laboratorio de China. La verdad es que... es un descubrimiento inquietante que plantea también muchos dilemas éticos que enseguida ponemos sobre la mesa con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si los científicos dicen que la vacuna es segura...
Esta semana, los inmunizados podrían superar a los contagiados. Ahora, ¿cuál es el reto? Volver a generar confianza con una de las patas de la vacunación, que es el compuesto de AstraZeneca.
Y es en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La vacuna tiene suficiente eficacia y seguridad para...
que las indefiniciones políticas que se impongan a criterios científicos es lamentable. Los 18 fallecidos sospechosos de estar relacionados con AstraZeneca en toda Europa es un riesgo del 0,000046%.
Y te cuenta mientras todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com.
Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.